No, pará. ¿Cómo vas a empezar este podcast así de la nada? De pronto, mandá la música y yo no estoy preparado. ¿Qué es esto, chicos? Mirá, acá tengo el micrófono, acá tengo todas las notas, acá tengo... acá está todo perfecto. Bueno, ahora sí, podemos empezar. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta escuchar la canción. Me encanta escuchar la canción desde lejos. Me produce alegría, me produce energía positiva, me da ganas de cantarla con ustedes, sabiendo que la van a escuchar del otro lado y que no le van a hacer skip. Porque la música es lo más de Zamora. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Max Goldenberg, @ Golden Max en todas las redes sociales donde me quieran encontrar. Y en Snapchat soy Golden Maxman. En el resto, soy Golden Max. Y esto es el podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Se llama Desde Lejos. Bienvenidos. Ahora tenés que poner play. Salame. Me pueden decir que no les da alegría escuchar esta canción. No se las creo. No se las creo, porque cuando yo empiezo a escuchar los primeros acordes de este tema me pone... se me llena el corazón de alegría. ¿Y la cantamos juntos? Un ratito, aunque sea. Porque esto se llama Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
¡Hey! Si no me encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Claro.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
¿Cómo dice?
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Qué grande.
Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo.
Qué muestra de amor, que siempre lo digo, ¿no? Qué muestra de amor sin igual. El tipo le dice, te regalo mi corazón y si no lo crees, quédatelo, llévatelo. Él tampoco le interesa tenerlo. ¿Me entendés de qué se trata? Es una cosa... Bueno, acá estamos, empezando el 103. Che, hablando en serio, muy cortito, les quiero agradecer por las reacciones que tuvimos, que tuvieron juntos todos después del episodio 102 y cómo abrimos y todo lo que hablamos de Amia y de mi prima y de todos los muertos. Y la realidad que recibí muchísimos mensajes, mucho más que de costumbre, era, bueno, un poco esperable. Pero no me imaginé que tantos y con tan buena onda y que me mostraron tanto afecto. Muchas gracias. Saben que en algunos lugares me han mandado videos de grupos escuchando la apertura del episodio 102. Es algo que, nada, es más de lo que me hubiese imaginado jamás. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por escucharlo, por ese abrazo a la distancia de tantos lugares del mundo que escuchan este podcast. La realidad es que, bueno, pasaron un montón de cosas. Listo, dejamos atrás eso. Bienvenidos, este es el episodio 103. Hoy un episodio, es un episodio que va a estar bueno, va a ser como la vuelta de todo, ¿no? Porque quiero hablar en un ratito, nada más, estoy esperando que me diga que sí. Ya me dijo que sí, que me diga, ahora puedo. Con Harry Tamini, que es mi amigo expertísimo en Game of Thrones. Volvió Game of Thrones, ¿saben lo que pasó? Les voy a contar rápido, Game of Thrones volvió. Y hay tanta gente que lo quiere ver, que se armó tanta expectativa por el regreso de Game of Thrones, que hace dos semanas, cuando fue el primer capítulo de Game of Thrones, colgó HBO. O sea, vos querías entrar a ver HBO para ver otra cosa y no podías porque volcaron todos los servers del planeta de HBO. Entonces, imagínense la cantidad de gente que tuvo y los requests que tuvo la plataforma de HBO, que lo tiró, lo volcó. Y la semana siguiente volvió a pasar. Están como locos, es una cosa increíble. Bueno, hay que hablar con Harry, hablamos todos los años con él de Game of Thrones, así que ¿por qué no lo vamos a hablar? ¿Volverá Matías Hiller? Esa es la gran pregunta. No quiero saber nada, no les quiero prometer nada. ¿Volverá? No lo sé. Y los que sí volvieron, les quiero decir, son las estadísticas. Pese a que, como siempre, ¿no? Siempre hay dos haters de las estadísticas en este podcast. Muchos de ustedes me han escrito por Instagram, que es la... No sé por qué pasó, que no hay más mail, no hay más Snapchat, no hay más Facebook, no hay nada. Ahora es Instagram, entonces me escriben por Instagram. En Instagram saben que cuando ustedes tienen el perfil abierto, como es el mío, comparando la expresión, ustedes me pueden mandar mensaje, no hay problema, no tenemos que ser amigos para que me manden mensaje. Pero si vos no sos amigo, arriba, cuando abrís los mensajes, dice request. Yo no lo había visto eso. Que son mensajes que te llegan de gente que no te seguís, no sé cómo es la mano. Entonces, de pronto encontré request y un montón de mensajes de ustedes. Gracias, gracias. Porque muchos de ustedes que escuchan este podcast y me escribieron por Instagram, que me pueden seguir, @valdemax, me dijeron que sí, que diga las estadísticas, pese a que a Manu Ginóbili y a Sebastián Bornik, los dos son los de Bahía Blanca. ¿Tenés? ¿Qué estadística vas a poder tener en Bahía Blanca? Son 5. Con que 3, más de la mitad dice que no me gusta. Y si en Bahía Blanca son 5. ¿Cuánto querés? ¿No te gusta las estadísticas? Te tenés que mudar. Porque, nada. Bueno, te quiero decir esto. Las estadísticas del último mes, estamos terminando julio prácticamente, dicen que Argentina, Estados Unidos, Japón, México y Alemania son los top 5 países donde más se escucha este podcast, seguidos muy de cerca, me encanta hacer esto, pero esto es verdad, ¿eh? Seguidos muy de cerca de Brasil, Holanda, United Kingdom, Indonesia y Francia. Son el top 10 de los países, pero si voy a la ciudad, hay mucha gente de vacaciones, porque en Playa del Carmen es la segunda ciudad donde más se escucha. Yo no puedo creer. Les mando saludos a todos los que escuchan esto desde Don Torcuato, San Carlos de Bariloche, San Francisco y Playa del Carmen, es la segunda ciudad donde más se escucha este podcast. Y Tigre. Es una bolsa de gatos que no se puede creer, pero bueno, ahí están, ahí están. Y si quieren, si me apurás más, te digo que la mayor parte de ustedes lo escuchan en la desktop, en la compu. Mira vos. Ahora van a escuchar una puerta que se abre y se cierra. Vamos a dejar el ruido porque mi esposa está saliendo. Salí fuerte, mi amor. Salí fuerte. Está saliendo vos putita de pie, pero ahora no escuchás la puerta. Cerra fuerte. Ahí está. Ahí se acaba de ir mi esposa. Le mando un saludo muy grande. Rosana Feld. No tiene redes sociales, así que no la pueden seguir en ningún lado. Pero sí, es la que me banca todas mis locuras. Y dice, alguien tiene que bancar. A ver, estuvimos esperando un año, más de un año, para este momento, ¿no? Que es que terminó Game of Thrones el año pasado. Dijimos, bueno, falta un año. Uy, la puta madre, no llega más. Pasó el año, no empezaba. Por algún motivo se retrasó una semana más, o menos meses, no sé. Ahora vamos a saber bien cuánto. Y empezó Game of Thrones y agárrate. Es una serie que yo la veo, vamos a ser sinceros, yo la veo, sí. Espero que llegue el día, sí. Ahora, si me la pierdo, la puedo ver el lunes. En cambio, hay un grupo de gente, como los White Walkers, que son los enfermos mentales de Game of Thrones, que están un día antes, todo ese día con la tele prendida y dándole F5 para que a ver cuando ponen el episodio de Game of Thrones en vivo y en directo. Entonces, para entender un poquito más este quilombo que hay con Game of Thrones, ya hablamos con este pibe, que si ustedes lo ven, un día se lo cruzan, yo lo he visto después de fiestas, y es casi un White Walker en la vida real. Cuando termina, ¿cómo te quiero, hermanito? Bueno, estamos en comunicación con Harry Tamini. ¿Cómo andás?
Pero qué gusto estar acá de vueltas. Game of Thrones siempre me garantiza estar por lo menos una vez por año desde lejos.
¿Vos viste que es como todos los negocios, viste, cuando está el Barcelona y todos los kiosquitos alrededor, ¿viste? Está Messi, está el que vende la figurita de Messi, el que hace la remera de Messi. Bueno, con Game of Thrones hay un montón de negocios alrededor. Este no es ningún negocio, pero es un placer que nos permitimos hablar. Harry, qué locura. Sí, ahora vamos a hablar específicamente de todo el quilombo que hay en la serie en particular. Pero antes,
sí,
qué lío que se armó todo este tiempo con la gente esperando, desesperada, para que empiece una vez más esta serie divina que es Game of Thrones.
Sí. Hubo mucho hype, mucha espera, y encima se retrasó el estreno, ¿viste? Por cuestiones, según se dijo, por cuestiones climáticas en Irlanda, hubo un par de meses que se tuvo que retrasar la serie. Usualmente salía en abril, terminó saliendo ahora en julio. Fue como más, ¿no? Como más intenso.
Sí, fue más intenso. Además, lo gracioso es que cuando uno escucha esas cosas, que además alimenta el mito, ¿no? Porque es como, sí, uy, los tipos se van a Irlanda, o se están a Nueva Zelanda, o se van a España para grabar una escena. De hecho, decían que la escena esta de Arya con el lobo loco, la piba fue 2 días a Canadá a grabar solo la, sí, escena esa del bosque. Digo, y después le metes 300 CGI arriba, efectos especiales. Hacelo acá en Burbank, que acá en el estudio que tenés acá, sí es lo mismo, ¿entendés? Porque yo el otro día vi un making of, ¿no? De, creo que sí, de Irlanda, que mostraban la montaña como sí. estaba cuando llegaron los tipos, que había nieve y no sé qué. Después mostraron unos tipos tirándole nieve falsa arriba de la nieve. Después pusieron un ventilador para tirarle nieve para que Jon Snow cuando camine le venga la nieve en la jeta. Después, atrás de eso, los White Walkers todo de mentira. Y hay los castillos que no existen. ¿Qué? Pero hacelo acá. ¿Para qué
hacer en un parking lot en Los Ángeles,
mismo,
hermano?
Es lo mismo. Pero bueno, es una producción. Yo creo que, así como Los Soprano, también de HBO, Los Sopranos... Y fue un antes y un después en el drama de la televisión, ¿no? Es como una serie que cambió la forma sí. de contar drama, historias dramáticas. Yo creo que Game of Thrones hay un antes y un después en la televisión. Es como que subió la vara tanto que sin cualquiera duda. Que quiera hacer algo parecido o lo haces así o es una caricatura.
Sin duda, sin duda. Trajo un nivel de valor de producción que antes no existía en la televisión. La cantidad de plata que se está gastando en Game of Thrones... Mirá, en su momento tenía los números en la cabeza, pero fue además subiendo exponencialmente. La primera temporada fue un número ya zarpado, pero ahora se está gastando millonadas, se está produciendo con una magnitud increíble. Las locaciones en distintos lugares del mundo, se llegó a filmar en Turín, en España, en los jardines de España, que es toda la parte de Dorne, ¿viste?
Sí.
Es fabuloso, o sea, es un nivel de producción realmente importante, histórico, o sea, no, como decís vos, no se hizo nunca a este nivel televisión.
Sí, no, es, además es para los que están escuchando esto que no tengan mucha idea, si no vieron Game of Thrones, no pasa nada, pero para que tengan una idea, cada capítulo de la serie tiene el presupuesto de una película barata que uno podría ver en el cine. 20, sí, sí, 25 sí. millones de dólares. El año pasado, la temporada pasada, la Batalla de los Bastardos, esa famosa, se tomaron semanas en grabar, meses. O sea, es una cosa que como nunca se vio, sin precedentes. E imagínense además la plata que genera eso, ¿no? Porque para gastar esa historia, imagínense.
No, olvídate, es la serie más vista de todos los tiempos. Tiene fanáticos... rávidos a lo largo y ancho del mundo, estamos todos como locos.
¿Usted?
Como decís vos, estamos todos esperando el estreno de la serie, ¿viste? Nos enloquecemos.
Sí, es una cosa enferma. Miren, estoy mirando mientras Harry hablaba, estaba buscando en internet, quería ver exactamente el rating, ¿no? Y Nielsen dijo que es así. En la temporada 5, todo es la premier, ¿no? Siempre sí. mandan como el primer episodio, cuánta gente lo vio, ¿no? El primer sí. episodio de la temporada 5 lo vieron 9.8 millones de personas. En la temporada 6, 10. Y esta temporada lo vieron 17 millones de personas. Imagínense lo que es eso, ¿entendés?
No, es increíble. Fue el estreno más visto de todos los tiempos, rompió récords. El estreno de la séptima temporada de Game of Thrones
sí.
fue un récord mundial.
Es una cosa increíble. Y ahora imagínense que eso sale por una plataforma de HBO que es paga. Todo lo que lo vi. Después está en toda la parte pirateada que... Yo en general no pirateo películas, pero yo sé que Harry sí. No. Digo, un amigo. Es como.
Claro, un amigo, sí.
De la Bahía de los Piratas, ahí me contaron que ahí bajaron. Claro. Bueno, sí. Pero más allá del pirateo que existen también las películas, bueno, ya sabemos todos, vamos a. Ustedes piensen que es una serie que es pago, entonces 18 millones de personas pagaron para ver. Esta serie. Esto claro, es pago. Imagínate los que no son.
Ahí tenés el nivel de producción, claro, ahí pueden poner la plata, ¿ves?
Sí, es una cosa.
Se mueve así.
Es una cosa increíble. Bueno, pero metiéndonos un poquito, sabiendo que mi nivel de Game of Thronesismo es. Sí. Conozco los cuatro principales y después aparecen okay. otros. O sea, ya lo sabemos esto. Aparecen. Lo conozco a Jon Snow, y te lo digo mal, sí. como me gusta que los que pronuncian mal Jon Snow dicen Jon Snow.
Sí.
La conozco a Arya Stark. Siempre, sí, hoy lo vi el hermano a Bran Stark. ¿Bran Stark sí. está bien? Muy bien.
Sí, claro.
Que es el niño que creció y todos nos hacemos lo boludo.
Sí, ¿no? sí, es que el... como es paralítico, no le mostramos las piernitas.
Sí, pero igual la cara es un señor. El pibe.
Que no se pare nunca porque se llega a parar y mide como 4 metros.
Sí,
¿no?
sí. Y además el tipo ya creo que tiene 2 hijos a esta altura, más o menos. No sé, es un pibe. Cuando empezó la serie, hace por lo menos 7-8 años, tenía. 15, 16, supongamos, esa zona.
No, menos. Cuando empezó la serie, el pibito debería. Ver, yo creo que andaba más en los 12. El tipo se llama Hempster Wright, de apellido, no me acuerdo. Isaac.
Espera, vamos a hacer así. Sí. Organicémonos. Voy a poner Bran Stark. Sí. Actor. Ahí está, mi actor. Lo primero que me apareció en el Google es actor, o sea, nadie sabe. Acá está.
Sí,
el
flaco Isaac Hempstead Wright.
Muy fachero, muy fachero. Sí. La vida real. Tiene 18 años en este momento.
Ahí va, y la serie empezó hace 7 años.
Por eso, 12, 13. Claro, usted imagínense que lo agarran al flaco en el momento donde más crece, más cambia el ser humano, ¿entendés? Entre los 11 claro. y los 20 años, cuando te pasa todo, después uno engorda, adelgaza, pero más o menos la base está. Bueno, acá no. Claro. Acá el pibe empezó siendo un nenito que entraba en el en una ventana, que fue donde empezó todo el quilombo. Imagínense lo grande, sí. lo alto que era una ventana alta, pero una ventana, yo no me puedo parar en el marco de una ventana. Y ahora el flaco tiene una piba cargándolo por la nieve, que el pibe le lleva 3 cabezas. Bueno, ese es Brandon Stark, que es el que siempre decimos, el pibe que nos hacemos todo lo boludo, que ahí sigue siendo el nenito, porque en la trama de la serie aquí no ha pasado nada, y como es más o menos cronológica, más o menos.
Sí, en realidad no, ni en pedo pasaron 7 años en la serie, olvidate.
Tal cual. Un año te la regalo. Un año y medio. Dos años, pero.
No sé si un poco más, sí, pero sí, pero 7 ni en pedo. O sea, el pibito ese debería ser mucho más chiquito.
Sí, muy chiquito. Bueno, lo mismo pasa con una chica que a mí es una de mis favoritas, de a poquito se convirtió en una de mis favoritas, que es Arya Stark.
Sí.
Que también ella empezó chiquita y ahora sigue siendo fea como cuando era chiquita, pero
sí, está más grande. No seas malo. Sí, pero esta la eligieron bien porque crece menos. O sea, el otro para mí sí se notó un poco más. Tuvieron que hacer el cambio del look del pelito, todo. Arya para mí tiene como cara de bebé y le va a quedar la cara de bebé.
Sí, además
y
ahí es petiza ya.
Muy
ya,
piolas.
Ya claro. Es petiza de contextura. La actriz ya era grande, o sea, ya no iba a crecer tanto, pero le cambió la fisonomía un cachito.
Exacto, ella no estaba en ese momento que decís vos que cambiás todo, viste, a lo de los 13 años.
Este es el único, que cambió, pero por favor busquen, ustedes que están escuchando esta charla en Google, busquen Bran Stark y empiecen a buscar fotos para atrás y van a ver lo que le digo, no se puede. Lo mismo pasa, ya lo hablamos con Harry, lo mismo pasa con el de Walking Dead, el hijo que es un idiota, que todos queremos que lo maten, y matan a todos menos a ese, bueno, le pasa lo mismo, que está ahí parado, tiene 19 años, tiene un sombrerito de cowboy como cuando tenía 6.
Un parchecito, sí.
Una cosa increíble, pero
bueno. Bueno, con Rickon Stark también, decí que se murió, pero la última aparición de Rickon Stark fue como, pará, chabón, tenés 24 años ya. Sí, el menor de todos, era incluso más chiquito que
el otro. Sí, tal cual. Bueno, no sé, y después están los hermanos, que esta vez está todo mal, ahora vamos a charlar, que garcharon entre ellos, que es la mejor pareja, pero ahora están ahí, quilombo ahí.
Sí.
Estos son los que me acuerdo. Estoy diciendo sin mirar el casting. Estos son los que me acuerdo. Joder, que en paz descanse. El gordo Sam, que está revolviendo mierda.
Sí.
Yo era el hombre de piedra que va a los cuatro fantásticos en cualquier momento. Y creo que ya no me acuerdo ninguno más. Y los White Walkers. Y, no, sí, pará, el enanito.
Sí, claro, Tyrion, Daenerys. Tyrion
también,
sí,
Daenerys también. Bueno, que Daenerys, para que vean cómo creció la serie, que ella ya no acepta hacer desnudos.
Ah, mirá.
La actriz dijo que no quiere hacer más desnuda. Dale, atorranta, chirusa. Es una temporada, te estaban entrando por el orto. Acordémonos que. acordémonos que Khal Drogo le da por todos lados y era ella.
Sí.
Era ella la actriz que tenía que hacerse de abajo. Ahora la que está en el mismo lugar es la morochita que me encanta.
Oh, Missandei. Hermosa.
Es hermosa, que el otro día dijo, abajo, porque el otro no le pasa nada. ¿Viste?
Claro.
Porque Missandei es como una... Nunca supe que era como la sirvienta de Daenerys, ¿no? Es como la...
Exactamente. Es una de las esclavas que ella se encuentra, si no me equivoco, en Yunkai. Es donde ella consigue los dragones. ¿Te acordás que había un pelado que era el que tenía a los Unsullied?
Sí.
A los Inmaculados, al ejército este.
Sí. De ahí se conocían.
Cuando ella va a comprar a los Inmaculados, que ya tenía los dragoncitos más o menos crecidos, lo prende fuego a este esclavista, se queda con los Inmaculados y ahí se queda con Missandei.
Exacto, y de ahí viene, dentro de estos Inmaculados, que son unos eunucos, son tipos que no tienen testículos, tienen pito pero no tienen testículos, porque supuestamente con eso no se desenfocan y solo piensan en pelear y son unos asesinos letales. El capo de todos esos es este, el gusano le dicen, y no por el largo del pene, pero igual es al pedo si fuese por eso, porque no le pasa nada. Y se tiran onda con esta Missandei y ella medio que lo estiriquea, pero el tipo no le pasa nada, porque es de piedra. En esta temporada, en este capítulo de estas semanas, dice, mira, nos pasan cosas. Empiezan a besar, la mina se pone en pelotas, un lomazo, by the way, muy linda.
Sí, muy linda. Y, para mí es la más linda de la serie.
Sí, es muy linda, muy linda. Y él, ella le saca la parte de arriba, el tipo flaquito, flaquito, uh-huh. normal, normal. Y cuando le va para tocarle, va para abajo, el tipo dice, no, porque no hay nada que ver.
Eso, ahí hay un desastre.
Ahí hay un quilombo, no querés meterte ahí abajo. Y ella le dice, no, yo te quiero ver como sos. Y le saca y pone carita diciendo, así, tenés razón. Porque hace con una claro. carita, como diciendo. Y encima insiste y se lo lleva a la cama como, dale, quiero hacer el amor. Y el tipo no le puede.
Entonces, pero ahí se las arregla,
¿viste? Y entonces el tipo le dice,
saca lo que puede.
El tipo maestro hace cocodrilo dandy, la tira para atrás y hace un... Y sí. se va para abajo... Y ella pone, hace una carita diciendo, bueno, se armó. Eso es lo que pasó con Misandre, lo más importante de todo que mostró, si lo único que me acuerdo de la mina en pelota, el tipo practicándole sexo oral.
Una de las series de las escenas más importantes, ¿eh? A mí me encantó, me pareció sí, muy bien.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y además era como un histeriqueo que el tipo, para el personaje de un eunuco que solo piensa en pelear, él le dice, en realidad lo importante no es que hayan tenido relaciones sexuales, sino que el tipo dice... Son mi distracción, o sea, le dice que le pasan cosas con ella, porque el tipo ya tiene miedo de morirse porque la va a extrañar, una cosa así, ¿no? Sería.
Sí, señor.
Está muy bien esa escena. Bueno, entonces empieza esta temporada donde tenemos a Jon Snow que volvió de la muerte, eso había pasado la otra vez, se convierte en el rey del condado.
¿Del norte?
Sí, está con la hermana que me encanta, o sea, a mí la única que me gusta y me vuelve loco.
Mira, me parece que esta es la temporada de Sansa, ¿eh? Esta
Sansa
es la temporada
Stark de Sansa. Hizo cambio y es una esa colorada. Me vuelve loco, me encanta la colorada esa. Y, y se puso free calculadora, es como una especie de Cersei, pero del otro lado, ¿viste? Como hace los ojitos, cierra los ojitos y
se vuelve. Es una Cersei, pero con la lealtad de los Stark, ¿viste? Para mí es un mejor de los dos mundos, ¿viste? Como que tiene la hija de putés Lannister, pero tiene el honor del Stark.
Sí, no lo va a cagar al hermano.
No, yo creo que no, ¿eh? Yo pongo la mano en el fuego que no.
No, yo creo que es una mina que, el personaje que estamos hablando, ¿no? Que le dice lo que le tiene que decir donde sea. De hecho, él le dice, para un poco, me está prendiendo fuego delante de todo el mundo, hablemos en casa. Viste, se arma un par de veces esa escena cuando él es el rey, imagínese, es el rey, son todos mugrientos, están todos sucios, pero no importa, es el rey. Están todos ahí, una baranda debe haber en ese lugar, y es la única mujer, y de pronto dicen, un, dos, tres, la agarchamos entre todos, no hay Jon Snow que te frene, ¿entendés? O sea que, bueno, pero esa está ahí. Y estar en esa taberna, me encanta, esas mesas de madera que todos golpean cuando se ponen contentos. Sí,
es el salón principal de Winterfell.
Claro, que es un cachivache. Y están todos ahí, y él dice, vamos a ir para allá. Y todo, wey, no sabemos, y la mina lo enfrenta, ¿entendés? Le dice, no, ¿por qué? Hay que matarlo a todos estos putos. Y dice, no, pará. Y él hace con la manita y dice, porque yo lo digo. Y después con tan solo dice, ¿por qué me mandás al frente con todos?
Sí, me haces quedar mal. Pero ella lo quiere ayudar de verdad, ¿viste? Que ahí le dice, vos sos un buen rey. Yo te quiero, dame bola porque yo aprendí unas cosas, pero vos sos un buen rey. Eso es lo que me gustó. Al principio, ¿viste? Cuando tiene esa discusión, yo dije, acá se pudre todo, acá Jon Snow le va a querer decir que se calle la boca, la otra se va a calentar. Y nada que ver.
No, habla muy bien después. Sí, muy bien, muy bien. Y está ahí rondando. En este lugar está rondando el de The Wire. Yo lo conozco de The Wire, que es Littlefinger, que ya era un hijo de puta en The Wire y acá se recibe. Y que lo único que quiere, que siempre la mira con esa carita de libidinoso, se la quiere enchufar de cualquier manera y Sansa lo tiene comiéndole de la mano.
Sí, porque él estuvo muy enamorado de la madre de ella, de Caitlyn.
De Caitlyn, que
clavó. Y ahora, como que ahora. Le gusta a Sansa. Lo que pasa es que, pobrecito, está buscando un aliado también ahí en Winterfell y no le está saliendo bien ninguna. Se acercó a Sansa. Sansa le dijo, cállate la boca. En este último capítulo se acercó a Jon ahí en las catacumbas de Winterfell y Jon se la mandó a guardar. Mira, casi lo ahorca ahí mismo. Entonces, Littlefinger está muy solo ahí. Hay que ver cómo se las arregla y qué pasa. Y hay que ver qué pasa ahora que Arya decidió volver a Winterfell también. Ese encuentro, Littlefinger, Sansa y Arya juntas, mamita querida.
Va a ser tremendo. Y de todas maneras hay que tener cuidado. Pasa que lo que tiene Jon Snow es que ya sabemos todos los que lo seguimos, somos del team Jon Snow, que es medio paspado. O sea, que se la van a mandar a guardar. O sea, él mano a mano se la banca. Ya vimos que se pelea con cualquiera, no tiene problema, es valiente, todo.
Sí.
Pero es medio tontón, ¿viste? Como que lo duermen con facilidad. ¿Entendés? Entonces me da peligro que ahora vaya a verla a Cersei y Cersei se lo comendó pane, así te lo digo.
Sí, puede ser. Pero ahora va a ir a ver primero a Daenerys y lo tiene a Tyrion, que ahí son amigos. Y lo que tiene Jon Snow, que la política sí, se la mandan a guardar. Lo que pasa es que él tiene una misión muy clara, que es enfrentarse a los White Walkers y salvar el mundo, ¿viste? Salvar Westeros. Entonces va a tratar de ir por ese lado. Cuando le digan, y bueno, pero tenés que jugar un poquito el jueguito de la política, mentir por acá. Él no sabe hacer eso.
No, porque además es un siempre lo duerme, siempre tomó malas decisiones. Desde el que le dijeron, che, te está buscando a tu tío afuera, a ver quién es, plum, lo mataron. Es un gil. Es un gil a pedal. Donde lo mires, es un gil. Pero lo bancamos porque es Jon Snow. Esto está pasando ahí, es un quilombo. Ahora recibe la llamada de Cersei, que lo quiere ver.
Sí, Cersei lo mandó a llamar a que él vaya y jure lealtad. Eso no va a suceder.
No va a pasar.
Estoy seguro que no. Lo que pasó ahora es interesante, que lo llamó Daenerys.
Porque el enanito le dijo llamalo. El enanito la tiene muy
llama. Sí, porque además, otra cosa importante, apareció Melisandre, ¿viste? Que apareció Melisandre y le dijo, hola, ¿qué tal? Soy Melisandre. Vos tenés un papel muy importante de jugar en lo que se viene, pero también un pibe llama Jon Snow, llamalo, porque él te va a ayudar. Y ahí es donde salta Tyrion y dice, che, sí, llamalo, que yo lo conozco y es un fenómeno. Ahí arreglan para llamar a Jon Snow. Sí. Ahora, lo piola sería, para mí, que Jon Snow arregle que se junten todos, ¿viste? Que haga la típica, bueno, la invito a ella, pero no le digo nada. No sé, que haga como algo para que todos se puedan juntar y él pueda decir, chicos, se nos viene la noche.
No vamos a matar entre nosotros, claro, nos vamos a matar entre nosotros y afuera del muro vienen todos. Más bien, en este último capítulo, no me acuerdo si fue este o el primero, creo que este fue, que aparece el ejército de los White Walkers con gigantes White Walkers también, como se viene,
se va a armar un quilombo.
Bueno, entonces Daenerys, que también la queremos, es de los buenos de la serie, que sí. Es la pibita, les cuento a todos, es la pibita de los dragones, que viene. Pará, antes quería decir algo, antes que me olvide, antes de irnos de Jon Snow y Sansa. Recordemos que a Sansa, que uno la ve toda así, le pasó de todo, más allá de los libros, sí, que sí. Ya sé que los libros la pasa mal, pero digo, en la serie la violaron, le dieron para una cosa, pero está enterísima, viste, acá es como, de aquí no ha pasado nada.
Se tuvo que curtir, imagínate que pasó de Joffrey Lannister, Joffrey Baratheon en realidad.
Era el mejor malo hasta que lo mataron, creo que fue.
Hasta que lo mataron, y la mina pasó a Bolton, a Ramsay Bolton, el segundo mejor malo de toda la historia de la televisión.
Sí.
O sea, como que la mina pasa de Darth Vader a, ¿entendés? A Sauron.
Paran un poco. Por eso creo que el personaje es tan frío, ¿viste? Hay que matamos, hay que ir.
Ya está, ya entendió todo.
Ya entendió todo, mal entraron como. La serie no muestran tanto eso, me llamó la atención. No. Pero de todos los expertos, como Harry, que leyeron los libros, en los libros la pasan muy mal.
Sí, horrible. De hecho, de algunas cosas zafa, porque lo que pasa con Ramsay es distinto en los libros. Ramsay en realidad cree que está casado con Arya, pero en realidad está casado con Jaime Poole, que es otra chica. Pero de todas formas, ella también la pasa muy, muy mal. Y acá, en la serie, implican que Ramsay Bolton la viola y más de una vez. O sea,
sí.
Una época muy oscura con Ramsay.
Sí, en la serie lo muestran un cachito, pero no con la crudez. Para mí, cuidaron a la actriz, no sé. Siendo
que al personaje un poco.
Sí, que muestran demasiado. O sea, para mí, sí. Pensá que cuando la tuvieron que violar a Daenerys, la violaron, el grandote la puso de toda la forma posible. Ahora se hace la fina, pero Khal Drogo le dio. Sí. Me acuerdo que ponía carita de ay, me duele. ¿Y cómo te va a doler si te mide 3 metros y vos sos? Bueno, y además es Khal Drogo, ¿entendés? Después es maestro
Khal Drogo. Claro, después bueno, lo querés.
Después lo querés, sí. Yo lo vi, ya lo hablamos, yo lo vi en el gimnasio.
Sí,
día
sí, en el gimnasio, sí.
Es gigante.
Sí.
Dije, vos te conozco a un lado, no sé, me hizo, eres Aquaman el flaco. Yo tengo una visión para detectar estrellas. Le digo, ¿viste quién lo conoce? Tómatela, Aquaman. Bueno, listo. qué desastre. Bueno, entonces, eso está pasando en un lado. Y del otro lado,
sí.
Tenemos a los malísimos de la serie, los malísimos, que es Cersei y su hermano. Pero su hermano yo lo quiero, pese a que es un sorete.
Pero, es que su hermano está en realidad no siendo tan sorete, ojo. Está como
sí,
en un.
Desde que
el
volvió
camino de él parece
¿no?
ser medio redentor, parece ser ese trayecto.
Sí, cuando volvió, cuando estuvo preso, la verdad que lo habían agarrado, qué sé yo, toda esa historia. Ahí medio que se puso más buenito. Pero piensen que tuvieron con la hermana 3 hijos, ¿no? Y los lo mataron a los 3, pero tuvieron 3 hijos. No, lo mataron a 2 y uno que era un bobo se tiró, se suicidó.
Se
le murieron los 3 pibes, que era la profecía, ¿viste? Esto me acuerdo, que era la profecía, no sé qué. Pero ahora Cersei es la reina mala, uh-huh. que hice, acá se acabó, me chupo un huevo, a matar a todos estos putos, yo soy la reina, sí, que vengan y que la chupen. Y está haciendo un mapa en el piso, de cualquier cosa. Hace un mapa en el piso, en el patio, que el tipo ya dice, ¿qué estás haciendo en el patio? Es como que yo entro acá a mi casa y veo a mi esposa en el living que está dibujando el piso y lo mato. ¿Qué haces? O sea, eso le dice.
Cuando, como para el barrio, te
diré. Acá, ¿entendés? Cuando entra, es como que la escena esa, está un tipo pintando en un patio, es un patio gigante. Sí. Y ella va, no, pinta acá, le dice acá va tal como el TEG, un mapa de TEG, imagínense, así.
Claro, es el GPS de Westeros.
Claro, y entra Jamie Lannister, desde el hermano, que dice, sí, me voy a agarchar a mi hermano y vuelvo, y entra y dice, ¿qué es este guilo? Me dice, el patio de casa, me dibujaste un mapa en el piso, y bueno, y ahí están con mil quilombos porque ella es la reina mala.
Sí, sí, reina mala, y el problema es que no tiene muchos amigos, viste, después de la que se mandó. No tiene a muchos de su lado. Entonces estuvo, es un poco bien, lo que le quiere, lo que le dice el hermano. Mirá, no tenemos muchos aliados.
Yo soy la reina de los siete, no son las siete nada, le dice el tipo.
Claro, tres a lo sumo, lo sí, que le dice. Buenísimo.
Bien. Estuvo muy bien, güey. Sí, sí. Alguien te lo tiene que decir porque todo te tiene miedo. Callate.
Claro.
Si tenemos,
es que toda dos, la que. Toda la que tira la mina, él se la baja, ¿viste? Ella le dice, soy reina de los siete reinos, tres a lo sumo. Bueno, vamos a hacer una dinastía. ¿Qué dinastía? Todos nuestros hijos están muertos. Sí, sí. Voy a hacer. No. O sea, no estás entendiendo.
Sí.
Pero bueno, claro. Ella tiene ganas.
Ella tiene ganas. Y se viene. Viste, vamos a ver qué pasa. Acá el varón. Bueno, está el otro que apareció de la nada. Que se parece a alguien y no sé a quién. El actor que hace de este tío.
Euron.
Sí. Se parece.
Sí, Euron Greyjoy.
Sí, no sé a quién se parece, que es el otro nuevo malo, porque si no, Cersei sola mala no puede, porque ya Jamie ya no es tan malo, como decía Harry. Y estos dos van a ser un quilombo tremendo, porque son de los malos que no tienen remordimiento en hacer nada. O sea, si te tienen que cortar, te prender fuego, matar a mil, no les importa nada. Son malos en serio. Acá en la serie de Game of Thrones, los malos son malos, muy malos, y los buenos son buenazos, como decíamos de Jon Snow. Es como que, ay, está de pobre. ¿Entendés? Es como, ay, la tengo que matar. Bueno, le doy un chirlo. Que, bueno, no lo hagas más, ¿eh? No, está bien. ¿Seguro no vas a matar a nadie más? No, listo, anda. Ya aprendió, dice Jon Snow. Y Sansa no me dice otra vez, boludo. Le dice, basta, la dejaste libre. Basta, Jon Snow.
¿Sabes así a que... quién se parece para mí, Euron Greyjoy? Se parece a Ewan McGregor.
No, a mí, a mí sin googlear, a mí se me parece, a mí el que me parece parecido es el que hace de Flecha Negra en los Avengers, al actor.
Ah, mirá, Hawkeye, sí.
Sí, Flecha Negra, mirá. Cualquier cosa dije, no es Flecha Negra, ¿no?
Hawkeye. No es Flecha Negra.
No, pero, okay. Pero sabías cuál era.
Sí, obvio.
Sí, el actor es conocido. No me acuerdo, Jamie Rayner, ¿eh? Algo así, ¿no?
Sí, sí, algo así.
Me parece ese, pero loco. Imagínense, cocainómano, ¿entendés? Que viene, hace un desastre. Desastre, no le importa nada. Sí, de hecho, mató al hermano, sin ir más lejos. Bueno, o sea que hasta aquí estamos en este quilombo. Son pocos capítulos, son 7 capítulos esta temporada, 6 la que viene y ahí se termina.
Uh-huh, correcto.
Y después empiezan, como hablamos los spin-offs de. ¿Ya se sabe quién les va a hacer?
No se sabe exactamente de qué va a ser. Algunas ideas se fueron descartando, si no me equivoco. O sea, ya medio que se sabe que no se va a hacer un spin-off de la rebelión de Robert, que es un poco el conflicto político que pasa antes de todos los sucesos de Game of Thrones, que explica cómo Robert Baratheon llega al poder. Probablemente tampoco sea sobre las aventuras de Duncan el Alto y Egg, que son una serie de libros que sacó este muchacho Martin, que se ambientan, si no me equivoco, unos 90 años antes de los eventos de la serie, que los fanáticos estábamos viendo a ver si era eso, tampoco va a ser eso. Así que no se sabe bien, porque la verdad que no confirmaron. Lo que está confirmado es que se está trabajando en estos spin-offs, probablemente sean varios, y vamos a ver por qué lado van. Yo, a mí, lo que me gustaría ver es la conquista de Aegon.
Sí.
Que ahí va, tenemos dragones, fuego, ejército, o sea, un despliegue visual importante. Lo que pasa es que ahí hay mucha plata, pero bueno, viste cómo anda el monstruo.
Sí, anda muy bien. A mí me parece que, a ver, está bueno lo de los spin-offs, porque si no es estirarla no termina más. Está bueno que termine, que haya un cierre y que cada uno haga lo que quiera después.
Sí.
Me da mucha intriga lo que va a pasar con los actores, porque viste que es como que son muy, los protagonistas son muy fuertes. Son muy fuertes, sí. Es como que no lo puedes sacar. Pero bueno, nos esperan. Pasaron dos, nos quedan cinco semanas de la hostia, ¿no? Porque este capítulo pasado, el primero estuvo, para mí fue, discutimos mucho con nuestra común amiga Fiorella Sargenti, a quien le mandamos un beso grande. Igual no escucha este podcast, pero le mandamos un beso muy grande. Y a Luciano Banchero,
un beso enorme.
Vamos a hacer esto, no le vamos a decir nada.
Sí.
Y vamos a ver si Fiorella Sargenti, que me dijo, voy a escuchar tu podcast. Y a Banchero, si están escuchando esto, me tienen que escribir. Yo después te cuento si me escriben, si escucharon el podcast.
Bueno.
Ya lo hice con varios y nunca nadie me escribió. Decía, escucho siempre tu podcast. Ah, sí, llama. Bueno. Pero lo que hacíamos con Fiorella.
Sí.
No sé qué veníamos hablando, se me fue.
Venías hablando de los spin-offs, de que se termine y que está bien que se termine.
Bueno. No era importante.
Pará. Del primer capítulo.
Gracias. Del primer capítulo decía que a mí me pareció medio falopa el primer capítulo. Sí. Y se indignó. Me dijo, no te hablo nunca más. No te enojes. Pero Fiorella, ya sabemos que tiene problemas. El segundo estuvo muy bien. Vamos a ver cómo vienen los que vienen ahora.
A mí el primero me gustó. Me gustó mucho. Y el segundo también. Lo que pasa es que, claro, tienen que subir la apuesta. Porque vos pensás que se viene el tercer capítulo. Y usualmente el tercer capítulo era donde se asentaba un poco la temporada. Y ya podíamos decir que había arrancado. Tenemos 7 nada más. O sea, en el tercero ya tienen que estar todas las fichas sobre la mesa.
Sí, ¿entendés? Además, o sea, ya es como la mitad de temporada.
Ya es casi la mitad de temporada. Ahí ya tiene que estar todo servido. Entonces como que tienen que subir un poco la apuesta. El primer capítulo ya empieza con la exterminación de una de las casas de Westeros. Sí. Empieza, o sea, la primera es antes de los créditos, desaparecen los Freys. Entonces es como que ahí te dicen, bueno, esto viene heavy. Y dicho y hecho, bueno, ya pasaron un montón de cosas en estos dos capítulos.
Y lo que pasa es que en vez de hacer 10
y va a ir subiendo,
tienen que meter todo, ¿viste? Le dan con
todo, tienen que meter. Ya está, ya como decís vos, ya el capítulo que viene ya es casi, sería mitad de temporada, porque son 7 impar. Pero ya estás ahí, ya está.
Sí, ya estamos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar con Harry cuando termine. Quiero ver su reacción sobre el fin de esta temporada y lo que se viene en la octava, sobre todo porque todos estos boluditos como él, que antes nos decían. Sí. Los libros no es igual, acá no tienen nada, estamos todos iguales.
Sí, estamos en la misma.
Así que, bueno, ahí vamos. Si quieren, ojo, les quiero decir una cosa, porque acá todo el mundo habla de HBO y spoiler alert, y todas historias que son todas falopas, eso no existen. Si quieren ver la posta FM, le mando un saludo a la gente de posta FM, está tirando para todos lados. Pero buscan en Google. Ponen youtube.com, que es de la misma empresa que Google, lo mismo. Ponen youtube.com y ahí buscan el canal Game of Thrones en español, que venimos, porque ahora se la llevan toda arriba, pero nosotros venimos remando con eso, Juan. Entonces, ahora que no vengan todos.
Claro, claro.
¿Viste? Porque yo también quiero. No, pará, pancá. Entran y lo buscan a Harry, que todos los lunes, martes, bueno, nada. Después del episodio, Harry sube y cuenta todas estas cosas bien contadas, no conmigo molestándolo y cambiando los nombres. Sobre lo que pasa, lo que no va a pasar, lo que pasará, qué vendrá. Bueno, ahí lo tienen. Lo buscan. Y si no, en Twitter, como
sí,
arroba
Harry Tamini.
Harry Tamini, porque saben que el verdadero nombre es nefasto.
Mi verdadero nombre, sí, no me gusta mucho, pero bueno.
Yo tampoco lo pondría en Twitter ni en ningún lado.
Es el que me tocó. Sí, en Facebook sí lo tengo. En Facebook soy así, soy
lo que sos.
Adolfo,
creo que es el único de esta generación que se llama Adolfo. No conozco otro Adolfo en el mundo. Y es muy fácil porque cuando apenas nos conocimos no sabíamos si Adolfo o Alfredo. Esto es una cuestión interna que teníamos en Fab. ¿Es Adolfo o es Alfredo? Es Hitler, Adolfo, pasa. ¿Entendés? Es como que
no.
Sabíamos que era. Preguntale a Zayek, le mandamos un saludo a Rodrigo Zayek también. A todos mandamos saludos, a Francia Tejero Ponte, madre. Que decíamos, ¿cómo que es? ¿Adolfo, Alfredo? Es Hitler, Adolfo, listo, Adolfo. O sea, decís Adolf, o sea, vos querés ser cariñoso con vos, te digo Adolf de Hitler, boludo, no te puedo decir Adolf, es tremendo.
Encima Zayek, que es el pueblo elegido, por
sí,
Dios.
Sí, todos somos.
Vos también, sí.
Yo también, y tengo, si vamos a hablar de lo que hizo tus ancestros con mis.
No son ancestros míos.
No, querés,
no
si te pusieron Adolfo,
nada más.
Si te pusieron Adolfo, el que tu padre eligió a Adolfo. Es nazi.
Sí, nazi. Cuestionable. Tengo que hablar con él. Me voy a sentar a hablar con él. Seriamente.
O tu abuelo, alguno es nazi en la familia. No te puedes llamar Adolfo. Discúlpame. Capaz que tu hijo, dos generaciones para adelante, bueno, ya se limpió de última. ¿Viste? Como Atila. Ahora está de nombre poner Atila.
Claro.
Ah, Atila, ¿viste? ¿Qué sé? Atila Tevez. Porque le ponen los futbolistas ese nombre de mierda. Atila Tevez, bueno, perfecto. Pues no sabe de dónde, lo vio en algún lado. Y nadie sabe quién es Atila. Ah, el uno.
Suena lindo.
Ah, ese, suena vos lindo. Sos el uno, vos sos el uno, TV. Bueno, ponele Atila, ¿viste? No tiene ni idea que es uno con H, no sabe. Ahora, Hitler, Adolfo, no hay falta.
Sí.
Harry, te mando un saludo enorme. Muchas gracias por tu tiempo, Gracias.
Faltaba más, un placer estar de nuevo en Desde Lejos y te mando saludos a todos los que escuchan este fabuloso podcast.
A la mierda, mira vos.
Carolino Fuentes era payador y soldado, famoso como guerrero y temido como músico. Diestro con la lanza y siniestro con la guitarra. Durante las luchas civiles, Carolino Fuentes comandaba un batallón de lanceros, prescindentes en materia política, soldados profesionales, más exactamente mercenarios, que eran contratados alternativamente por unitarios y federales. Se llamaban los freelancers y eran famosos por sus ponchos reversibles. Cierta vez, un extraño emisario le ofreció a Carolino Fuentes una fuerte suma de dinero para que destruyera al comandante de los freelancers, que en realidad era él mismo. Fuentes, ávido de dinero, aceptó el encargo y se tendió él mismo una emboscada. Tuvo que planear el golpe con sumo cuidado, ya que se sabía gaucho despabilado y ladino. Una fría mañana de agosto, cabalgando sobre un puente que él mismo había serruchado, al oír el crujido de las maderas que se derrumbaban, gritó: ¡Ay, Juna, no me saldré con la mía! A pesar de lo cual, cayó en poder de sus propios hombres. Por suerte, él estaba allí en persona y se perdonó la vida. Lo que son las cosas, diría después Carolino, por tenerme lástima, me perdí una fortuna. A continuación, y fuera de programa, Lelutier interpretan el triunfo de Carolino Fuentes, La yegua mía.
Este triunfo le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía.
Mía.
No,
era mía.
Era mía, Daniel, la
yegua.
Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua negra.
Negra. Blanca.
Era negra.
Era blanca.
Era negra, Daniel.
¿Se habrá ensuciado?
Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres, que digo de las mujeres.
¿Y qué podés decir de las mujeres?
No,
que son rechupaditas, no, pulposas, la alegría del hogar.
Tenga mano, tenga mano, compañero.
No queremos decir.
Relaciones.
¿Aquí?
Sí, sí, sí.
No soy cantor. No soy poeta.
Aro, aro. Quien canta su propio canto no canta como cantando. ¿Cuánto encanto tiene el canto cuando el que canta no canta? El cantor, cante o no cante, siempre canta sus cantares. No canta quien cantar quiere, sino quien canta su canto. A mí el cantar no me asusta. No canto cantos cantados ni cantares canturreados, porque cantar no me gusta.
Thank you.
No soy cantor, no soy poeta.
¡Aro, aro! El sábado pasado me tuve que venir volando de la estancia porque en la parroquia de Nuestra Señora de Talcahuano se casó el menor de los Casares Gallardo. ¿Y la relación? ¿Primo de mi mujer?
No soy cantor, no soy poeta.
Aro, aro. No. A la mulata Martina la miran con disimulo, porque en las fiestas del pueblo se deja tocar el la 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 el culo.
¡No! No soy cantor, no soy poeta.
Nunca me he de olvidar lo que pasó aquella noche.
¡Aro! No soy cantor, no. No soy poeta, no. Soy mecánico dental. Que vida placentera y a mi manera. Cuando solo me encuentro bien campo afuera. Adentro.
Afuera.
Adentro.
Campo afuera.
Campo adentro.
Como quien va para el cochín.
Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad. La 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 la. Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo.
Dulce.
Amargo.
Dulce.
Amargo.
El amargo es espantoso.
Le ponemos edulcorante.
Nada hay que más me impulse y me aproveche que digo que un té con leche. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos. Le llego a campo y mate, es este triunfo que digo que fue un empate.
Bueno, y así es como estamos llegando al final del episodio 103 desde lejos. La realidad que estuvo espectacular.
No, ¿cómo final? Pará, Max.
¿Quién? Hola.
¿Quién?
Matías.
Llame, escúchame, los últimos dos programas yo estaba ahí escuchando y te despedías y no, yo estaba ahí online, no me escuchabas.
Se ve que no andaba el Skype, como dijo. Bueno, señor Matías Siler decide aparecer. Mire, nosotros tenemos una agenda de programación. Y tenemos cuando grabamos, cuando no. Y acá no se graba y nosotros seguimos. O sea, esto es así. El show must go on. Vos lo sabés muy bien como artista.
Yo me ausenté por temas personales.
Sí, le queremos decir que Matías de a poco inició, es muy valiente, inició la transformación hacia Lorena y Ler. En un año le vamos a poder decir Lorena. Y este aplauso... Es para vos, porque bueno, la valentía.
No, igual pasaron muchas cosas en estos episodios que yo no estuve, sí. Y me gustaría hacer referencia a ellos. El primero que me sorprendió es Seba Bornik es oyente desde lejos, no lo puedo creer.
Sebastián Bornik.
Vos sabés que yo el año pasado escuché su charla dos veces, porque era pudiente en ese momento y era T-Lover. Este año me parece que lo vamos a dejar pasar a la cuota de T-Lover. El año que viene volveré. Entonces yo había escuchado su charla y me había encantado, porque los T-Lovers nos habían hecho un pre-TDX Río de la Plata, donde veíamos lo que se venía, y ahí también lo escuché a Fer Salem y demás, y me encantó, y la verdad que me sorprendió que él dijo desde el capítulo 20 que lo escucha, o sea que por lo menos me tenía registrado por algún lado.
Sí, Sebastián Bornik, además nos encontramos en San Antonio cuando estuve la posibilidad de charlar con Manu.
¿San Antonio de Areca?
Sí, ¿Areco? San Antonio de Areca, Venga, que te corra. No. ¿Sabes qué? No sé si okay. te conté mi teoría de cómo justo se inventó.
Tengo un pollo acá. Acabo de comer en 4 minutos para poder grabar. Me atraganté con.
No me cuentes tus problemas. No me cuentes tus problemas. No me cuentes tus problemas. Te quiero decir que una vez descubrí cómo se inventó el iPad, el nombre, que era. Lo escucharon a Mariano Clos diciendo: ¡Pásame el iPad! Es muy buena, esa no te la había dicho nunca. Como recién dijiste, San Antonio de Areca. Bueno, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más quieres decir?
No, no, Bornik, después me gustó el descargo de Diego San Gil. Sí. Que lo sigo, yo lo sigo en Twitter, porque yo en realidad lo conozco más a Tommy, a su socio, pero últimamente estoy siguiendo muchas cosas que pone Diego en Twitter y me parece interesante. Uh-huh. Y después me sorprendió que Manu Ginóbili, al igual que yo.
Para que se corta.
O sea,
que
yo
se
nunca
corta.
Tiré Manimal sobre la. Sobre...
Espera que se corta. Vamos a decirlo nuevo porque
yo
se
nunca
cortó.
Tiré Manimal.
¿Se sigue no. cortando? No, ahora no. Esto todo queda, ¿eh? Para que vean. Manu Ginóbili, ¿te sorprendió que qué? A mí me sorprendió que decida seguir un año más con el estado decrépito en el que se encuentra su físico. No, mentira, mentira. Mentira. Es increíble porque vamos a decirlo. Manu Ginóbili, no sé cuándo van a estar escuchando esto, posiblemente en el año que escuchen esto, dicen, Manu Ginóbili, el presidente de los argentinos, sí. Pero él fue jugador de básquet, viste, nunca se sabe. Fue jugador de básquet.
Es verdad.
En algún momento, y cuando tenía 40 años, que está por cumplir en estos días 40 años, decidió seguir una temporada más en los San Antonio Spurs, la última, pero no se sabe. Ya venimos siendo la última hace 10 años. Increíble. Increíble para el abuelo.
No, sí, me acuerdo el último partido cuando salió, todo el mundo lo saludaba, todo el estadio, como despidiéndolo. Y él todavía no había dicho que se iba.
Sí, de hecho hizo un chiste muy bueno porque la conferencia de prensa, después de ese partido, alguien le preguntó en español algo, sí, nada que ver. Y el yankee, cuando le vuelve a preguntar, el siguiente periodista le dijo: no te acabas de retirar en español, ¿no? Le digo, es buenísimo, diciendo por la duda, porque nadie sabía. Genial. Bueno, Manu Ginóbili, que escucha también este podcast, ¿qué te sorprendió además de que sigue un año más?
No, que dijo una de las series Manimal, y yo pensé que era el único que se acordaba de Manimal, por eso nunca la tiré, porque la realidad es que Manimal fue una temporada de 8 capítulos, nada más. O sea, fue muy, muy fugaz.
Lo que pasa, te voy a decir algo, nosotros en nuestra infancia, sobre todo en la mía, que soy el más grande de todos. Bueno, sí. En la televisión compraban, con suerte, si no es que se lo afanaban, compraban los derechos de una serie y la pasaban que parecía 79.000 episodios, porque eran uno tras de otro. Manimal, a mí me encantó cuando era chico, me encantaba la serie.
Era buenísimo. A mí me encantaba ser de Pantera Negra, el halcón no me salía muy bien, pero la Pantera Negra sí, eran los dos que más se transformaba. Ahora lo gracioso es, mirándolo en perspectiva, Manimal era un doctor que tenía este poder de transformarse en animales y así ayudaba a resolver casos. Entonces yo me pongo a pensar, vos te transformás, yo entiendo si estás en la ciudad y te transformás en una rata. Ahora, te transformás en medio de una pantera negra, en un halcón. Y me parece que llamás más la atención, claro, llamás más la atención como pantera negra que como humano. Entonces,
ahí
está la pantera.
El halcón.
No sé quién.
No, el halcón, bueno, salí volando, pero la pantera definitivamente, estás en el cine, uy, entra un ladrón, espera, ¡buah! Pantera, decís, ¡ah! Se hace un quilombo.
Pero aparte, para pasar desapercibido, y una vuelta también se transformó en un delfín. En el delfín, no sé, estar en el mundo marino y cuál era la trama.
Lo tenían en el agua. Y escúchame, ¿y se podía convertir en cualquier animal o tenía un set de animales y nada más? Porque yo de la pantera me la acuerdo, pero...
No. Él se podía convertir en cualquier animal, pero los que más usaba era el halcón y la pantera negra, que eran los clásicos. Pero se convirtió en un capítulo en delfín, en otro en oso, en otro en serpiente. Y no sé si me estoy olvidando. Ah, y otro caballo.
Mirá. Sí. Qué dolor.
Justo ahora estaba pasando en mi memoria cómo eran los 8 capítulos.
Sí, me imagino. Y porque debes tener los DVDs. Tenías los DVDs del el Crucero del Amor. Escúchame. ¿Y la ropa? ¿Cómo hacía con la ropa? ¿Se le rompía la ropa como el Increíble Hulk?
No, la ropa era como que se esfumaba.
Si vos sos un humano y te convertís en un caballo,
explota. Los guionistas dijeron, Si me creen que se transforma en un caballo, ¿qué carajo le va a importar qué pasa con la ropa?
Ellos habían licenciado el software del videoclip de Michael Jackson, ese que se transformaba. ¿Te acordás que pasaba de cara a cara? Porque era así.
Sí, Black or White. Sí.
Casi
no, no era tan bueno el efecto, ¿eh? No tenías esa calidez. O sea, vos buscás en YouTube y vas a ver videos de Manimal, no hay muchos, pero vas a ver cómo se transforma. Creo que hoy puedes hacer esos efectos con un iPhone, con un teléfono.
Pero era muy buena la serie Manimal. Yo la tengo en el recuerdo, no me acuerdo los episodios, no me acuerdo el nombre de los protagonistas, nada, pero me recontra acuerdo cuando Manu lo comentó, cuando charlamos, automáticamente dije, claro, Manimal. Y a él le gustaba, ¿viste? Que contó que le gustaba mucho.
Manimal era buenísima. Aparte, creo que o sea, es del 83, o sea, yo todavía era chico. Pero era como que todos jugaban a transformarse en la pantera, porque nada, era como espectacular.
Como Pocho. Negra,
pero la única pantera que yo había conocido era Bagheera del Libro de la Selva. Entonces de repente veías una en vivo y en directo que nada, la tenían ahí adiestrada.
Con esos ojos amarillos que tienen las panteras, los ojos amarillos. Sí.
Claro, pero la pantera negra se camuflaba bien en la noche, ¿no? Y podía caminar por la ciudad sin que nadie la viera. Ahora yo me imagino a alguien ve
en
una
Times Square. Y... dice, uy, no quiero. Ahí viene, no quiero pantera. Y dice, ¿qué hace? ¿Qué hace pantera?
No quiero que me vean. Me transformo en pantera.
Claro, transformate en hormiga.
Y paso desapercibido, claro. No, imagínate el que se transformó en un oso. O sea, se transforma en un oso. No,
el tema es que te transformás en un delfín en la calle y te morís. Un boludo, termina ahí la escena. Ahora, él podría transformarse en pantera y destransformarse cuando quería.
En Estados Unidos te transformás en pantera y en 3 minutos te cagaron a balazos porque salen todos con los rifles, las armas.
Mati, en la serie, ¿él se podía destransformar cuando quería?
Claro. Él iba y volvía. Era un poder. Él era un doctor, el doctor Jonathan Chase.
Sí. Después abrió un banco.
Tenía esta habilidad de convertirse. ¿Cómo?
Después abrió un banco, claro, y le fue muy bien.
Él después, como no le iba bien con los animales, decidió abrir un banco.
Mirá, entonces, claro, no era como el Increíble Hulk, que eso, a mí que lo pongan al Increíble Hulk como un superhéroe no va porque el tipo no lo domina, Bruce Banner. Es como que se pone nervioso, se convierte en Hulk, hace un quilombo y después vuelve. Y así como Hulk, cuando está como Hulk, a veces salva, a veces no. En cambio a este Manimal, el tipo decía, uy, tengo que entrar a ese lugar que es chiquito, me convierto en una ratita y voy por ahí.
Claro.
¿Y él podía tener relaciones sexuales como animal con otro animal?
No llega, eso iba a venir en el capítulo 9 y cancelaron la levantaron. Serie.
Porque me pregunto si él, por ejemplo, está como humano y tiene que impresionar a una mujer y solo se transforma la chota en un caballo.
En caballo.
No, nada más que la chota. No, es todo gallo, es un quilombo. O capaz que se estornuda, ¿te imaginas? Está garchando y hace. Y se convierte en un caballo, la rompe por la mitad y el chavo dice: ¿este caballo? No sé cómo es, no sé cómo será lo de claro,
o en un león, te salen unos colmillos y claro. le ibas a morder el cuello y directamente se lo devoraste.
Para eso me estás practicando el sexo oral. Te convertís en una víbora. No sé si te metes para adentro. ¿Qué sé yo? Así. Bueno, Manimal, la serie, que qué raro que no tuvo una remake. Qué raro, se ve que, bueno, para los productores, viste, Manimal, no, se ve que no va.
A mí la trama me parecía divertida, alguien que se pueda transformar en animales, pero bueno.
Y él tuvo una descarga eléctrica, en esa época. ¿Cómo fue que tuvo ese poder? ¿Te acordás?
No, nunca te aclaran cuál era el poder.
El largo diciendo, así. El doctor Chase era, tiene un poder que es este, ya está, ya vino así.
Claro, o sea, en realidad este era un rebound de los X-Men, que ya había venido con un pum. sé que no lo aceptaron.
Y porque el profesor los X-Men puede hacer una sola cosa, no. La que podía, que era la, ¿cómo se llama? La azul, la que es azul, que se convierte en cosas distintas, lo que quiera.
Claro. Mystique.
Así es. Mystique. Hablando de Mystique, Matías Silver, bueno, la verdad que acá la producción me dice que están todos muy contentos también, porque estás bien, estaban muy preocupados, no atendía el teléfono, le mandamos faxes y se ve que lo tienes enchufado y no le llegan los faxes. Noté.
La próxima probó con el Telex.
Bueno.
El Telex me llega todavía.
Y vos si querés probar esta. Escúchame, lo que te digo es, no sé si escuchaste que dije en este podcast que el grupito ese de chingui chingui que tenés vos, de Morondanga, en el cual vos cantás y toda esa historia, No cantaron nunca jamás la cortina de este podcast y se fueron una vez al programa de Andy Kunesov y le hicieron la cortina de Andy Kunesov. Y no, ¿y sabes lo que más me dolió? Que no me lo dijiste vos, me lo dijeron nuestros oyentes de este podcast. ¿Cómo puede ser? Así fue, en Twitter creo que fue. ¿Cómo puede ser que estoy escuchando a Vox Pop cantando y no cantaron la de lejos? Los oyentes, Matías Hiller, te lo digo acá, no me importa que me digas somos siete, no me cuentes tu problema, no sé.
Sí, sí, sí. Vengo de otro programa y también estuvimos en la Rock and Pop, pero bueno, no cantamos la cortina para ninguno
y,
de esos.
Y la última vez que estuviste acá, antes de tus vacaciones, que se descuentan del salario desde lejos porque no estaban pedidas en tiempo y forma, sí. ¿Dónde, no nos llegó el MP3 con tu entrevista con Jerónimo Rauch? No sé si se perdió en Dropbox.
Pero, ¿con quién pero hay que hablar? el que entrevista sos vos. Yo
dijiste, voy a agarrarlo antes del Colón, que lo tiene medio lleno.
¿Vos querés que yo haga todo por vos, todo tu trabajo? Ya está, tipo. Max.
Tenés razón.
Revisar el contrato, las entrevistas las haces vos.
No, está bien, pero acá en este podcast, la última vez antes de que te vayas de vacaciones.
Yo te tiré línea, vos hasta, mira, ¿sabés? Hasta incluso te dije, cumplís años el mismo día que Jero. Aprovechá eso como excusa. Y escribile.
No está bien. Si no te pero la última vez que estuviste en este podcast antes de desaparecer sin dar ningún tipo de aviso, dijiste en este, está grabado, escucharon el, no me acuerdo qué episodio, creo que fue el 100, dijiste
porque al final llenó,
déjame hablar, no te pongas nervioso porque si me querés encimar para no hablar y voy a cortar esto y voy a estar solo, ¿entendés? Que voy a seguir hablando, o sea que déjame, hablémoslo. Es que vos dijiste acá, te mandaste la parte, dijiste, Jerónimo, que va a estar en el Jero, porque te haces el amigo, Jero, que está, tiene medio Colón vendido, así que lo voy a agarrar y voy a grabar.
Pero no hizo falta, porque lo llenó. Y de hecho va a volver ahora en noviembre y va a ser un, va a ser un Luna Park. Y no, porque él estaba, yo le dije, mirá, si no te no vendés entradas, hay tantos oyentes que escuchan desde lejos, te entrevistamos. Y terminás de llenar el Colón, pero lo llenó solo. Así que lo vamos a tener que entrevistar para ayudarlo a llenar, si es que necesita ayuda, para Luna Park.
Yo pensé que podía hablar con nosotros sin esperar ningún tipo de retribución, solamente porque le interesaba. Pero bueno, las amistades de Matías Hiller, señoras y señores, lo que él llama amigos. Acá pasan gente que nadie pide nada a cambio, y otros que te dicen sí, grabamos y después te dejan de garpe. Eso te quiere decir. Eso pasa mucho. Y acá está entrando, yo no lo veo, pero le veo la cara a Matías que está haciendo gestos. Él lo oyente que sí, él no lo puso en las estadísticas, pero participa mucho con nosotros. No importa, no lo llamo porque se va a volver loco. Que es su hijo. No quiere decir nombre porque es menor de edad.
No, está, y... ya se fue.
Bueno, Mati, bienvenido de nuevo, una vez más. A Desde Lejos te extrañamos, toda la producción. No yo, pero la producción sí.
Ok, mandale saludos a la producción.
Muy bien, le mando saludos a la productora. A ver, vení un segundito.
¿Con quién charlaste hoy?
Vení, no importa. Acá está la productora. Mira, decí hola.
Olis.
Ahí está. Estamos grabando para Olis. Desde Lejos, es la productora. Matías Hiller, ¿a vos te mandó un mail diciendo que se tomaba vacaciones?
No.
No llegó nada.
Nada.
No, pero bueno, no llegó no, no te, a productora arroba desde lejos.
No te escucha. No, ella chequea el mail. No llegó, la quiero chequear porque siempre creen que estoy solo acá en la producción. ¿Te llegó algo de Matías Hiré? Porque estuvo 2 semanas que no vino. Se le descuenta el sueldo, ¿qué se hace ahora?
No me llegó nada a mí.
Ahí está. Gracias, ¿eh? Gracias. Esa productora es tímida, no le gusta salir, pero ahí está. La voz de la producción. O sea, no es mi voz, yo no puedo hacer esa voz finita.
Yo esa voz ya la conozco. O sea, que aunque tengas cortada la imagen y en este momento no te puedo estar viendo,
sí.
Yo... Ya apareció 2 veces en el podcast.
Es la aplicación, escuchá lo que digo. Es la producción. Bueno, Matías, te mando un saludo enorme.
Sí. Dale.
Esperemos vernos la semana que viene, el próximo episodio, porque no es semana, el próximo episodio vas a salir en Desde Lejos.
Y vamos a ver.
Está bien. Vamos a ver. Okay.
A ver si coincidimos agendas.
Sí, bueno. Sos un tipo muy complicado últimamente.
No, vos también. O sea, no. Todos un día que me dejaste esperando hasta las 11:30 de la noche, porque había mucho tráfico.
No,
vos me pasaste al lunario, yo te paso los míos.
Mentira, mentira, mentira. Es muy feo porque, viste, qué feo que se ensucia la gente. Pero bueno, así se maneja Vox Pop. Viste, cualquier cosa. No, che, hablando de Vox Pop, fuera de joder, no, son amigos, yo jodo, pero un poco me molestó.
¿Cuándo vas a venir por Buenos Aires?
Dentro de muy poco, 20, 21 de octubre seguro, porque es TED, pero no sé el resto. Decime...
Pará, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque yo escucho esto de TED joven,
no empecemos.
TED mayor. Sí. No, pero ¿es las mismas charlas los dos días?
No,
¿o van a ser...?
No, son dos eventos totalmente distintos. Uno, TEDx joven, es el viernes 20 y el 21 sábado es el evento TED que todos conocemos.
¿Y se puede ir a los dos, aunque no tengas 23?
No, es hasta 23 años. La gente que va al evento tiene que tener hasta 23 años.
Pero si yo digo que soy amigo de Gino Tubaro, ¿no me dejan entrar?
Gino Tubaro no te conoce. Esas. Ya le dijiste, soy Matías. Primero dijo, ¿qué? ¿Quién? El de Poker Mac. ¿Qué Mac? ¿Quién? ¿Qué? Bueno, tremendo. Lo contamos siempre y siempre es así. ¿Quién? ¿Qué cosa, Max? ¿Qué Max? Bueno, tremendo. Y ahora está montado.
Allí no lo dejan entrar porque es demasiado joven.
Allí no lo dejamos entrar porque es un maleducado de que. Pero bueno, ya estamos trabajando con las charlas y les digo algo. Las charlas, por lo menos con las que yo estoy trabajando, son increíbles. Así que eso, y están en TED Joven, así que la ven por streaming. Yo voy a ver en vivo, bueno. Pero usted no.
Pero vos tenés 23.
Yo tengo 23 por 2, justamente, mira, 46. Decime una cosita, Matías Hiller, ¿dónde y cuándo la gente que está escuchando esto y está en la capital federal de la República Argentina puede ir a ver el nuevo espectáculo de Vox Pop?
Estamos todos los viernes a las 20:30 en el Teatro Border. Eso es... está en Godoy Cruz y Honduras. Las entradas se pueden conseguir por PlateaNet o en taquilla.
Muy bien. Imagínense lo grande que están los chicos de Vox Pop, que la primera vez que los fui a ver yo estaban a las 12:30 de la noche y ahora están a las 8:30 porque si quiero se duermen, si no se duermen. Y está muy bien que estén a las 8:30. Te mando un saludo gigante, nos encontramos en el próximo episodio, el 104 quizás. Dale. Desde lejos,
ojalá, dale, un abrazo grande, estamos
vivos. Ok, au revoir. Ay, ay, ay. Matías es un plato playo, es un plato hondo. Se termina este episodio, pero antes quiero decir que estuvo increíble lo que encontré de Lelutier, ¿no? Esto fue en Cosquín 2005, un sketch que se llama La yegua mía. Increíble, muy gracioso. Y bueno, como siempre, Lelutier, ¿no? Lelutier. Le mandamos un saludo grande a Gino Tubaro. Pero también, para un minuto, le quiero mandar un saludo a mis amigos de Instagram, que hoy, cuando estaba grabando este episodio, mandé un par de Insta Stories. Lo pueden leer, la pueden ver ahí. No esta, porque ya habrá terminado, pero pueden ver mis historias ahí, que son muy divertidas. Y me pidieron algunos que le mande saludos. Le mando un saludo a Maxi Garrido. Le voy a dar los usuarios. Es Maxi-Garrido1. Le mando un saludo muy grande a Jerez Mariana 7, que ¿saben lo que me dijo? Que estuvo en el mismo partido que estuve yo cuando fui a ver a San Antonio en San Antonio, o sea, tenemos Spurs, en San Antonio. Me dijo que no me saludó y qué sé yo. Bueno, Jerez Mariana 7, la próxima, un abrazo. A Recateo, que este chico vive en Rafaela y conoce el lugar donde yo fui a actuar hace muchos años, que se llama el Centro Cultural La Máscara. Increíble, un abrazo, un saludo muy grande. Y a Sebastián Díaz Mele, que también escribió y que le mando un beso gigante aquí a la distancia desde Los Ángeles, California, que se está terminando el episodio 103. ¿La pasaron bien? Espero que sí, porque si están escuchando hasta acá es que la pasaron bien, ¿no? Gran, hermosa charla con Harry Tamini, amigazo de la casa. Un beso grande a Fío Sargenti, que la queremos con todo el alma, ¿no? Es un chiste, saben, es un chiste. Luciano Banchero, gran amigo también. Y a ustedes, nos encontramos en el próximo episodio, 104, chupate esa mandarina, de este podcast, ¿no? Y que sean felices, que coman perdices, que quieran ser lo que quieran ser, que hagan lo que más tengan ganas, porque la vida, amiguitos, se va tan rápido, que para qué perder tiempo en cosas que no tienen sentido, ¿no? Y si no te gusta ese laburo, déjalo. Esta mujer, abandónala. Ese tipo, déjalo tirar a la calle. Y viví tu vida y sé feliz, porque tu intuición seguro sabe más que todo lo que tengas alrededor. Haceme caso, pasarla bien, que después de todo es lo único que cuenta, ¿no? Y por eso hacemos este podcast, para pasarla bien. Mi nombre es Max Goldenberg. Goldemax en todos lados. termina. Ya está. Estoy escuchando la música y me pongo feliz. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima. Hasta que nos veamos cuando escuchan esto. Porque muchos escuchan todo de corrido, ¿sabías, no? Ah, digo la productora acá. ¿Sabías, no? Bueno, sí, lo escuchan de corrido. Están todos locos. Así que hasta el próximo episodio. Hasta que hagas clic y ahí estemos nosotros. Un beso enorme. Linda vida. Adiós. Llévatelo.